Iglesia que sobre Jesús de Nazaret nos ofrece el doctor don José Manuel González Campa.
Llevamos a empezar leyendo unos textos al final casi del capítulo 3, verso 21, del capítulo 3 de Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino la voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pasamos ahora al capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor y vamos a afrontar el tema del día de hoy, siguiendo con nuestras deliberaciones sobre la persona de Jesús de Nazaret. Y como ya creo que indicábamos ayer, el tema a partir de la conferencia de esta tarde, casi con toda seguridad por dos días, o sea por el día de hoy y el día de mañana, serán las tentaciones de Jesús. Así que hoy vamos a tener algunas consideraciones, digamos, como más generales, para entrar en el día de mañana en cuestiones más concretas, especialmente en cuanto a esta última porción que hemos leído en el capítulo 4. Conviene que recordemos justamente dónde estábamos en el día de ayer, es decir, a dónde habíamos llegado siguiendo el Evangelio de Lucas, es decir, esta parte de la revelación de Dios tan fundamental que venimos estudiando desde el primer día, digamos, de las conferencias del campamento. Y justo en el día de ayer veíamos el desarrollo de la persona de Jesús de Nazaret desde el punto de vista físico, biológico, el desarrollo de Jesús desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista intelectual, hasta determinado momento de su vida, como cuando tenía como 30 años, que es como el momento cuando él empieza lo que se ha denominado su ministerio público. Y sobre todo una cosa muy importante, el desarrollo de la toma de conciencia que Jesús va teniendo de quién es él. Es decir, que en el tema de ayer, lo que investigábamos era la conciencia mesiánica de Jesús. Es decir, si Jesús de Nazaret, desde el principio, desde que era niño, tuvo siempre la misma conciencia de quién era, o si la conciencia de quién era él la fue adquiriendo en el tiempo. Y al final de la conferencia de ayer, estábamos en el momento en que considerábamos cómo Jesús había elaborado la conciencia de que él era el Mesías. Es decir, de que él era el Hijo de Dios. Y eso era justamente donde dejábamos las cosas ayer por la tarde. Pues ahí es donde las vamos a coger hoy. Es decir, en el momento en que tenemos a Jesús de Nazaret con una elaboración clara de quién es él. De quién es él. Y este momento coincide con la decisión que Jesús toma de acercarse al río Jordán donde Juan el Bautista estaba bautizado. Y Juan el Bautista está bautizando con una finalidad muy concreta. Es decir, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, alguien diría, al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso es cierto, pero el asunto es mucho más comprometido que eso. Y creo que la no comprensión de todo lo que implica el arrepentimiento es la causante en parte de que nosotros, es decir, los creyentes, a nivel individual y las iglesias que constituimos en cualquier parte del mundo, en tantas ocasiones, casi siempre, en lugar de constituir entidades espirituales dinámicas, activas, que den un testimonio claro del Señor, se transforman en entidades religiosas. Ese es un problema muy antiguo, porque ya es el problema del primer documento, con mucha probabilidad, que manejan los cristianos, que es la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago, a la que vamos a tener que ir en esta tarde, plantea el problema de cómo la iglesia, en una edad muy temprana, estaba en parte dejando de ser iglesia para convertirse en una entidad religiosa. Que eso no quiere decir que los miembros que la constituían no fuesen creyentes en su mayoría, sino que entendían el arrepentimiento con un sentido en parte moralizante y por otra parte muy restringido de lo que significaba. Esa es la llamada de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando la gente sale, y en ocasiones masas, muchedumbres, y vienen para ser bautizados por él en el Jordán, les dicen: no os equivoquéis, que yo no estoy haciendo un llamamiento a una conversión religiosa y a una transformación en las apariencias de las cosas. O sea, no os equivoquéis, porque a Dios no le podéis engañar. Así que no basta con que vosotros toméis una actitud de decir, pues que efectivamente estáis arrepentidos de vuestros pecados. San Juan el Bautista le dice cosas muy fuertes. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, lo que les está diciendo es que si lo que ellos están experimentando es una conversión religiosa, es intrascendente y no sirve. O sea, el llamamiento que hace Juan el Bautista es un llamamiento al arrepentimiento, que es el que va a hacer justamente Jesús de Nazaret cuando empiece sus predicaciones públicas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y es casi el mismo mensaje. Es decir, el arrepentimiento supone el cambio de la manera de pensar. O sea, no es una actitud moral, es mucho más que eso. Entonces decimos arrepentimiento para el perdón de los pecados. Todos nosotros tenemos conciencia de que algo no hemos hecho bien y pedimos perdón al Señor porque nos arrepentimos para volver a seguir haciendo lo mismo. Porque no hay ninguna transformación profunda en la manera de pensar. Si robamos a una persona hoy, se puede robar de muchas maneras, no es necesario salir y cogerle el bolso a uno. Y se puede robar legalmente. Pero eso no vale delante de Dios para un cristiano. Se puede robar legalmente. De hecho, no voy a mencionar ya aquí todos los organismos, instituciones y entidades que realmente desposeen a las personas, que además están indefensas, porque están protegidos por la ley. Pero eso no vale delante de Dios. No es una ética cristiana ampararse en las leyes de los hombres para transgredir la ley de Dios. Así que arrepentimiento significa cambio de la manera de pensar en todo. En todo. No en una parcela de la vida que nos interesa más o que nos gusta más, sino en todo. Por lo tanto, arrepentimiento supone un cambio en la manera de pensar frente y dentro del sistema en el que vivimos. El sistema en el que vivimos no es el sistema de Dios. Es otro sistema. Y el arrepentimiento tiene esa dimensión y esas consecuencias. Jesús decidió aparecer donde Juan estaba bautizando para ser bautizado por Juan también. Y no vamos a entrar en consideraciones de lo que pasó o de las resistencias que Juan el Bautista tenía para bautizar a Jesús. Pero Jesús se bautizó. Y en el hecho del bautismo hubo una confirmación de Dios de que la conciencia mesiánica que había desarrollado era correcta. Y a veces hemos pensado o buscado argumentos por qué se tendría que bautizar si él no tenía pecado y no tenía de qué arrepentirse. Mucho tiempo después de esto diría a los hombres: ¿quién me redarguye de pecado? Y la respuesta, no de los amigos ni de los simpatizantes sino de los enemigos, incluso los más astutos e inteligentes, fue el silencio, porque no podía. Pero quizás se nos ha escapado que había una razón poderosísima para que Jesús fuese bautizado. Desde el punto de vista de Jesús de Nazaret, desde el punto de vista de él, de los pensamientos de él, de los sentimientos de él, y voy a decir una cosa un poco comprometida, de las necesidades de él, de sus deseos, de confirmación de que la conciencia que había elaborado era la correcta. Iba a empezar su ministerio público, iba a salir para decir a la gente cosas que ningún hombre jamás se había atrevido a decir, ni se ha atrevido después, salvo que esté bajo los efectos de una perturbación mental. Y que ya no sea él quien lo dice, es decir, una persona que no estuviese en el lenguaje de la Biblia en su juicio cabal, podría decir que era el Hijo de Dios. Lo siguen diciendo algunos enfermos, sobre todo el tipo de los que los psiquiatras denominamos enfermos esquizofrénicos. Pero iba a decir algo serio, y hay una confirmación en el bautismo. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Y a partir de ahí, Jesús empieza su predicación y sus obras. De manera clara, por lo tanto, entiendo yo que había, entre otras, una razón importantísima por qué se efectuase este bautismo. Aparte, sin duda ninguna, del sentido de identificación con un pueblo que era el pueblo judío. Y es importante tener esto en cuenta, ya lo hemos matizado algún día, porque cuando lleguemos a analizar las tentaciones concretas, el que nos movamos como un judío que pertenece a un pueblo judío, es importante tenerlo en cuenta, por lo que se le ofrece. Y por lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito de lo que sería la historia futura de ese pueblo y el Mesías que aparecería en el marco, digamos, y en el seno de ese pueblo. Bueno, cuando se habla de las tentaciones, o de la tentación, yo creo que, como en tantas cosas, estamos manejando muchas veces conceptos dogmáticos, conceptos dogmáticos. Por ejemplo, una persona tiene determinados problemas, está angustiada con sus pensamientos, con sus preocupaciones, y se las expresa pues a alguien en el marco de su congregación, de su iglesia, que se supone que está allí porque tiene una responsabilidad para ejercer un ministerio como pastor, como anciano, como obrero, como evangelista, etcétera, en ese marco, en esa congregación y en esa asamblea. Y es frecuentísimo que ante esa presentación del problema se diga, esto es una tentación. Esto es una tentación. Así que muchísimo cuidado, porque esto es una tentación, y cuidado con el diablo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué se quiere decir con eso? Que el problema es el diablo, que es muy malo. Es el que tiene la culpa de las tentaciones, el diablo. Lo que no lo piensen, pero en serio. Quiero que pensemos, y yo tengo pensado hace mucho tiempo, pero es igual, cada vez que hablo de esto lo vuelvo a pensar otra vez. Que pensemos en serio esto. Si es el diablo, ¿y quién es el diablo? ¿Quién es el diablo? ¿Ustedes creen que es fácil definir quién es el diablo? ¿Creen que hay alguien que lo sepa bien eso? Vaya cosas más raras, ¿no? Eso es conocidísimo, ¿quién va a ser el diablo? Un ángel bueno que se convirtió en malo, que se rebeló contra Dios, ¿es eso el diablo, así de simple? No. El diablo es una cosa mucho más seria que eso. ¿Tenemos nosotros algo que ver con el diablo? Claro, ¿cómo vamos a tener nosotros nada que ver con el diablo si somos hijos de Dios y somos salvos? Pues no faltaría más. No faltaría más. Hay algo en nosotros o dentro de nosotros que tenga que ver o que pudiese tener que ver con el diablo. Es muy ajeno a nosotros. Claro, siempre está la imagen esta, porque el diablo, como enemigo de los creyentes y como león rapaz y rugiente, anda alrededor nuestro, por tanto está fuera de nosotros, buscando a quien devoramos. Entonces, la fiera es el diablo. Y él es el que tiene la culpa de las tentaciones. Pues seguro que la cosa no es así de sencilla. Las tentaciones solo las puedo tener yo. ¿Tenemos eso? Las tentaciones las tengo yo. No las tiene el diablo. Yo soy el que las tengo. Las tentaciones son mías, no son de otro, y tienen que ver conmigo, con mi realidad, con mi ser y con los contenidos que hay dentro de mi persona. Mañana les diré algo que es lo más profundo, lo más inteligente y lo más hermoso, hablando de una cosa muy desagradable como las tentaciones, que me dijo un paciente mío que no es creyente como nosotros, y jamás en ninguna parte he visto yo expuesto de manera tan clara que puede ser una tentación como lo que esta persona me dijo, y ya se lo contaré mañana. Me preguntó, más que me dijo, me preguntó, porque él, como sabe que yo soy creyente, suponía que yo podía tener una respuesta, y la tenía, coincidía que lo que él pensaba también lo pensaba yo, pero a lo mejor no lo había elaborado yo con la claridad que lo había elaborado esta persona, por una circunstancia que había vivido. La dinámica, digamos, espiritual y la génesis de las tentaciones. Más que de la génesis, habría que hablar de algo más complicado, de la ontogénesis de las tentaciones. Del ser más allá de lo simple de las tentaciones. Para hablar de este tema como una introducción, hay que tener en cuenta lo que se nos enseña en un libro de la Escritura que se ha manejado un día en los devocionales y de un personaje, que es Job. Porque la visión que hay ahí, en mi criterio, y naturalmente de la misma gente, es una visión paradigmática, o sea, ejemplar, de lo que pasa cuando hay una tentación. Cuando hay tentaciones en la vida de la gente. Y desde luego esa visión no es la que se ha deducido como interpretación que circula más o menos de manera frecuente en la vida de las iglesias. Y ya lo decía el querido hermano que ese día tenía el pensamiento sobre el personaje, en el sentido de que Job no es el hombre que tiene una paciencia que nunca se termina. No es eso. O sea, la frase tan consabida de tiene más paciencia que el santo Job. Ni santo ni paciente. Y no estamos atacando al personaje, porque Dios nos libre, ¿no? ¿Quién somos nosotros que probablemente la mayoría de los que estamos aquí no fuésemos muy presentables comparados con él? Pero no ese es el tema. Ni santo ni paciente. A lo mejor eso era lo que él creía que era. Eso ya es otra historia, dice. Es tentado, ¿no? Y es tentado por el diablo. Y sufrió mucho porque el diablo le tentó. Eso es como empieza la historia del personaje. No digo la historia que se relata. La historia que motiva el relato. O sea, la vida de él. La vida de él. Era un hombre justo. Depende de lo que se entienda por justicia. Si hablamos de justicia relativa, interpretado desde la filosofía capitalista, sí. Desde la de Jesús, no. ¿Se pueden amasar riquezas enormes, inconmensurables, inmensas, justamente a los ojos de Dios? Ni a los de Dios ni a los de los hombres. No es posible. Había gente que trabajaba para él como criados, como esclavos. ¿Eso es justicia? No estamos haciendo un estudio de ese libro, pero vamos a entrar en las tentaciones. A lo mejor un día lo hacemos, si el Señor lo permite. Sus hijos y sus hijas, ¿cómo vivían? De una manera moralmente muy honesta, más bien muy deshonesta. ¿Y él qué culpa tenía? No, él quizá no tenía la culpa, porque ya tenía hijos muy liberados con sus casas y con sus... Bueno, casas, es decir, ¿no? Mansiones. Casas nada. Mansiones. Festines casi todos los días. Por ciclo, por turno se hacían los festines. Y él daba su aquiescencia a todo eso. Y luego, se presentaba delante de Dios por si acaso en sus orgías, no exagero, eso está escrito ahí, y en sus borracheras, si me atrevo a decir eso, y en otras cosas que no digo, pero que todo el mundo piensa y piensa bien, se presentaba delante de Dios por si acaso sus hijos, pues hombre, sin darse cuenta, más o menos, habían maldecido a Dios en sus corazones. Para disculparlos, quería ser la conciencia de sus hijos delante de Dios. ¿Para justificarlos sobre qué? A lo mejor sobre los méritos de una persona íntegra, intachable, sin mancha de ningún tipo. Igual valían. Igual valían esos méritos. Cuando dice que si acaso sus hijos hayan maldecido a Dios en sus corazones, hay como una especie de sarcasmo, ¿no?, en lo que está escrito, porque dice, no sé que hayan bendecido a Dios, pero es un eufemismo para decir todo lo contrario. Y eso se repite varias veces, quiere decir todo lo contrario de bendecir, ¿no? Es decir, maldecir a Dios, decir mal de Dios. Maldecir a Dios es decir mal de Dios. Bueno, esto es algo de lo que pasaba en su vida, de manera cotidiana. Necesitaba un demonio muy malo para ser tentado en esas circunstancias. Tenía que inventarse el demonio muchas cosas para que él se enfrentase con su propia conciencia de una vez y con su propia realidad de una vez, y para que toda la imagen que se estaba creando de sí mismo la clarificara y la viera como era, porque él tenía una idea de sí mismo de muchísimo cuidado. Cuando hablamos de narcisismo, casi hay que ponerlo aparte, de muchísimo cuidado. Y uno de los amigos le dice, te has atrevido a decir, y era verdad, que eres más justo que Dios. ¿Te acuerdan que un día de esto yo dije que cuando a mí me hablan de los santos varones y esas cosas me pongo muy nervioso? Era un problema serio el que tenía. Desafía a Dios a discutir con él. Pero no como Abacú, que mencionábamos un día de estos, por una causa que podría parecer justa, ¿no? No, no, desafía a Dios respecto que dice que en cuanto a su integridad, a su santidad, a su honorabilidad y a su moralidad, no le va a mover de ahí nadie, casi podríamos decir, ni Dios le va a mover. Y es así de fuerte lo que se dice. Yo no creo que necesitase muchos demonios para ser tentado con una concepción sobre su propia vida de esa manera. Me parece a mí. Pero es verdad que aparece el demonio. Se podría decir que el demonio es el causante y el responsable de los sufrimientos del personaje. Aparece como Satanás, ¿no? Aparece como adversario. Aparece como enemigo, que entra en una discusión dialéctica con Dios sobre los intereses ocultos del santo Job. Porque, entre otras cosas, el demonio no es tonto. Entre otras cosas. Y nosotros se lo podemos poner fácil. Nosotros. No necesita él inventarse casi nada
para poder denunciar tantas cosas que nosotros ocultamos y con las que nos engañamos a nosotros mismos. La vida religiosa interpreta esto de otra manera. Somos buenos, somos fieles, somos santos, somos íntegros, somos honestos, somos honrados, somos justos, y el demonio es malo. El demonio no es bueno, pero es que nosotros tampoco. Ahí está el problema. Otra cosa es que la razón por qué nosotros no somos buenos tenga que ver con él, que sí que tiene que ver. Pero Dios no le ha exigido jamás al diablo la responsabilidad total de una acción deshonesta. Fíjense, puede haber responsabilidad más grande que la que ocurre en la caída, y no se le exige al diablo toda la responsabilidad para nada. Se le exige la que le corresponde. Pero a los otros que entraron en el drama, se les exige su responsabilidad. Se les exige, y además, de uno se dice que nunca fue engañado. Es verdad que se realizó una acción como consecuencia de que alguien desde afuera llega con una preposición. Una proposición que resulta agradable, deseable, codiciable y que se quiere. Y que se quiere. Y por lo tanto, al inductor no se le exige toda la responsabilidad. Porque los otros agentes tienen la suya. Bueno, pues eso ocurre con la primera gran tentación, que es la base de todo lo demás. Debiéramos de tenerlo en cuenta a la hora de analizar nuestras tentaciones, ¿no? Es decir, si hacemos las cosas porque el diablo nos engaña, o porque nos conviene que nos engañe. Porque es fácil no decir, bueno, es que el diablo me ha engañado. Y le echamos la culpa a él porque es malo y ya está. Pero hay más. En las tentaciones no solamente entra el hombre y el diablo. También entra Dios. Y eso a lo mejor tampoco lo pensamos mucho. También entra Dios. Probablemente tenemos una visión del bien y del mal demasiado establecida en compartimentos estancos. Hablamos mucho del bien y hablamos del mal de una manera un poco extraña. Decimos que Dios es soberano, pero le secuestramos parcelas amplísimas de la realidad humana dejándolas fuera de su control. Y vivimos en una contradicción. Dios es soberano, pero esto... ¿Ustedes creen que el diablo tiene poder y capacidad para actuar en la esfera del mundo por libre? Porque él quiere y que nadie lo puede parar, ni le puede poner límites a su actuación. O que todas las tentaciones tienen un sentido negativo. Es lo mismo, aunque parezca que no. Las tentaciones tienen necesariamente que tener un sentido negativo. Cuando una persona tiene que sufrir circunstancias por una tentación, eso, la finalidad siempre es negativa. Porque si eso es así, el libro de Job no tiene sentido. Ni esa historia tampoco. quién tomó la iniciativa para que este personaje fuese, sufriese esas tentaciones? Fue el diablo. Ustedes acuérdense del relato del capítulo primero, del capítulo segundo. Fue el diablo y el hombre mira. Aquí hay un personaje religioso. Eso no quiere decir que no era creyente. Era un creyente que tenía muchas cosas clarísimas. Pero que había convertido quizás su vida en una vida muy religiosa. Pues vamos a tentarlo para que tenga problemas. La iniciativa del drama que se desarrolla en esa historia es del diablo. No, la iniciativa es de Dios. Es Dios el que la pone en marcha. El relato, ¿no? En síntesis. Primero se describe el personaje, íntegro, apartado del mal, No perfecto, Leyendo algunas Biblias, pues sacar la conclusión de que este hombre era perfecto. Quiere decir que era honesto y que era íntegro, los términos que se dicen por ahí. Honesto y íntegro. Y creyente, claro. Y vienen los hijos de Dios, dice allí, a presentarse delante de Dios, en prisión como una especie de supervisores del cosmos, yo qué sé. Y entre ellos viene Satanás, el adversario, el enemigo, y no es él el que desencadena todo lo que va a hacer después el drama, es Dios el que empieza la cuestión. ¿De dónde vienes? Pues de la tierra habitada. Y de ver lo que pasa por allí. ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él, íntegro, santo, bueno, apartado del mal, etcétera, etcétera? Ahí es donde empieza el tema. Ahí es donde empieza el tema. Dios no conocía la realidad del personaje. No sabía lo que pasaba. Dios no sabía lo que pasaba en la vida de este hombre. No sabía lo que había en su conciencia. No sabía lo que había en su corazón. O hace esto y toma esta iniciativa porque lo sabía perfectamente. O sea, no es aquí de manera clara Satanás un instrumento de Dios. ¿A quién rinde cuenta Satanás en esta escena? La autoridad que tiene, ¿quién se la ha dado? Lo que supervisa, que controla, está bajo el control a su vez de Dios. Y lo que va a ocurrir también. Pero ahí es donde el diablo empieza con una argumentación dialéctica interesantísima. Para desenmascarar al personaje. Como si Dios no lo supiera. Pero todo esto que me estás diciendo de este hombre, diría Satanás, o está como diciéndoselo a Dios, todo esto que le dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, o sea, íntegro, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Podría decir, hombre, ¿qué le importaba a él nada, no? Pues claro que él amaba a Dios porque amaba a Dios. Ya veremos hasta cuándo le importan las cosas o no le importan. Porque alguien se ha atrevido a traducir este párrafo, yo creo que con un sentido muy adecuado. Desde luego, la traducción no es literal, pero es interesantísima, y yo en parte, en lo que yo puedo entender, la sumo a traducir esta frase: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Y crees tú que su religión es desinteresada? ¿Crees tú que su religión es desinteresada? Vaya problema. Tócale todo lo que tienes y verás tú lo que pasa. Si no te maldice. Y Dios da permiso para que se toque. Y el diablo no se mueve de esos límites del permiso de Dios. Dios da permiso para que se toque. Y efectivamente desaparecen los camellos y los animales y los bueyes y las casas y hasta la vida de sus hijos. Terrible impacto, ¿no? Y cuando eso ocurre, vemos como el personaje reacciona bien, muy bien, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, ojo, que no lo digo yo, lo dice el personaje, dijo, Jehová quitó. ¿Cómo se le ocurriría la idea luminosa de decir que se lo quitó el diablo? Nosotros hoy casi seguro diríamos que se lo quitó el diablo. Pero no es cierto. No se lo quitó el diablo. Y alguien diría, bueno, se lo quitó Dios, efectivamente. Y además, por el estudio del libro, podemos saber por qué y para qué era necesario que se lo quitara. En medio de un sufrimiento terrible, ¿eh? Era necesario que se lo quitara. No pueden, no tienen las tentaciones un sentido, no tienen un discurso. ¿Qué quieren decir? En la vida de cada uno tienen un discurso, quieren decir algo. Y generalmente en este contexto algo que en nuestra vida no funciona, pero que nosotros no vemos, no podemos ver o no nos interesa ver. Y alguien tiene que desenmascararlo. Alguien que nos ame seriamente favorecería que fuésemos tentados para que conociésemos nuestra propia verdad. Alguien que nos amase seriamente. Estamos hablando de vencer con el bien el mal o algo parecido. ¿O estamos diciendo que Dios tiene una relación con todo, incluyendo el bien y el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, porque el problema de las tentaciones es el pecado, claro. En todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De momento. Ya veremos lo que pasa más adelante. Y vuelve otra vez a repetirse la escena y vuelve Dios a insistir en cuanto a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Dios le permite que siga insistiendo y viene la tremenda enfermedad. Y cuando eso llega, la mujer de este hombre le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Y creo, quiero que presten atención a esto, que resume pensamientos que yo he dicho aquí esta tarde. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿A qué eso no es? Dios en relación con el bien, fenomenal. Nosotros no estamos inventando un poco un Dios que a veces no tiene casi nada que ver con el que hay en las Sagradas Escrituras. O sea, cuando nosotros decimos que Dios es soberano, ¿de qué? O sea, ¿qué se le escapa de la soberanía? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos en todo esto? Y fíjate qué afirmaciones ha dicho: no te cojos con sus labios. Fíjate qué matización, ¿eh? No te cojos con sus labios, porque hay más. Bueno, hay una iniciativa de Dios en todo esto. Pero fíjense si lo contrastamos con algo que se nos dice en el Nuevo Testamento en cuanto a las tentaciones. Y en Primera de Corintios y en el capítulo 10 se dice una cosa realmente importante para nosotros. Versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y hablamos que el diablo tiene la culpa de todas. Pues miren qué matización: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o soportarla. Y ahora se lo voy a leer con un sentido más acercado a lo que en el texto, digamos, más original que tenemos, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá, que no os permitirá a vosotros ser tentados sobre lo que podéis, más allá de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la vía de escape, o literalmente la vía de escape proveerá. O sea que en la dinámica y en la génesis y en la esencia de la tentación, Dios está operando, no solo el diablo. Naturalmente, la finalidad del diablo no es buena para los seres humanos. Él, cuando tiene la oportunidad, va a por favor. Pero va sin motivo. No. Cosas que dice tiene razón. Se verán después a lo largo de lo que pasa, del análisis. El personaje no es lo que parece. Y eso no quiere decir que no sea creyente. No, no, eso no es el tema. Pero no es lo que parece. Pero es que Dios quiere desenmascarar eso, quiere que él se enfrente con su realidad. Llega un momento que en las reflexiones de los diálogos tan interesantes que hay en el libro, Job llega a decir: porque la raíz del asunto está en mí. Pero luego se oscurece otra vez esa visión. Y esa era verdad, ¿eh? Ahí estaba el tema. Se oscurece hasta que llega uno de los amigos, el último, y le dice una cosa impresionante. Dice: la postura delante de Dios tuya tendría que ser: enséñame tú lo que yo no veo. Ahí es donde estaba el problema. Por eso él al final termina diciendo: yo hablaba lo que no entendía. Y me arrepiento. Es decir, cambio la manera de pensar. Ese era el problema. Y todo estaba al servicio de que este hombre estaba equivocado en su manera de pensar. Y tenía que cambiarla. El arrepentimiento de un creyente. Porque siempre que hablamos del arrepentimiento lo extrapolamos. Los que tienen que arrepentirse son los que están fuera. Pues todos los mensajes de arrepentimiento fundamentalmente son para los que están dentro. El arrepentimiento de un creyente, el asumir que arrepentirse no es cambiar las formas de expresión de culto o sencillamente tener una visión religiosa, bueno, pues Dios me perdona los pecados porque Jesucristo murió por mí y resucitó para mi justificación. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar en todo, como él la tuvo que cambiar. La iniciativa en la tentación de Dios, un control de Dios sobre hasta dónde puede llegar el diablo en la tentación y una finalidad de la tentación muy clara: que lo que esté oculto o lo que esté reprimido en el inconsciente ascienda a la conciencia de la persona y tome. Eso es lo que se deviene en este libro, ¿eh? Se juega con esas cosas tan serias y tan importantes. Que hasta qué punto había reprimido cosas de las que ya él las tenía a nivel inconsciente, no las veía, ¿no? Y estaba convencido, plenamente equivocado, hasta el punto de desafiar a Dios, a ver Dios qué podía decir, dónde había fallado él. Bueno, todo esto es una especie de introducción para acercarnos un poco a las tentaciones de Jesús. Porque es obvio, ya lo veremos, que Jesús no está en las circunstancias del personaje. Pero cuando hablamos de las tentaciones de Jesús, siempre decimos lo mismo que se suele decir de Job o de cualquier otra persona con una tentación: el diablo le tentó. Y el diablo tiene la culpa. Seguro que es así eso. El diablo le tentó. O sea, Dios no tuvo nada que ver con las tentaciones de su hijo. Yo no lo estoy inventando. Está escrito aquí clarísimo, ¿eh? Como está en el libro que acabamos de comentar, un poco a manera de introducción. Una vez que se bautizó, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Llevado por, o sea, dirigido. Eso también lo hacía el diablo. ¿Qué había que clarificar en la vida de Jesús de Nazaret? ¿Qué tenía que clarificar él? Acababa de tomar una conciencia de quién era. Y se le acababa de rubricar esa conciencia y dijo: tú eres mi hijo amado. De manera clara. Y automáticamente es llevado a la experiencia de las tentaciones. Porque fíjense este mismo relato en Mateo, que es importante ver la matización de Mateo, de este relato. Capítulo 4 también. Entonces Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo con una finalidad. Como cuando Dios le dice a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo? Ya que Dios tiene una intervención, tiene muchísimo que ver con las tentaciones de su hijo. Esto debiera darnos una perspectiva en lo que venimos meditando estos días. ¿Hasta qué punto Jesús de Nazaret era un hombre semejante a los hombres que somos nosotros? ¿Hasta qué punto era un hombre? Y funcionó como tal. Llevado por el Espíritu, si quieren, más exactamente en el Espíritu. Y esto ya nos va a abrir, pero no lo vamos a hacer seguramente hoy, nos va a abrir una posibilidad de estudiar cómo fueron las tentaciones. Porque más que llevado por, es llevado en el Espíritu. Porque yo creo que a veces tenemos una representación de la, de los aspectos de la revelación de Dios y de la vida de Jesús de auténtica caricatura y pintoresca. Y esa representación ha dado lugar a imágenes y a representaciones que a veces uno no sabe qué pensar, ¿no? Representaciones gráficas para hacer más comprensible a los creyentes que todos somos oligofrénicos y no entendemos nada, y vamos a seguir siendo oligofrénicos mientras que nos hagan esas ilustraciones, porque son las que nos convierten en auténticos débiles mentales generales. O sea, cuando a un pueblo se le está dando una formación infra, siempre estará en una formación infra y nunca saldrá de ella. Y es para que lo comprendan mejor, les hacemos unos dibujitos, y entonces, por ejemplo, pues les ponemos una tumba y encima un diablo sentado, y así ya entienden que cuando el Señor Jesucristo murió, pues el diablo estaba tan contento, aplaudía y se sentó encima de la tumba. ¿Cómo va a crecer un pueblo con imágenes e ilustraciones de este tipo? ¿Cómo se va a desarrollar las cosas así? Cuando además eso es todo lo contrario de lo que ocurrió en la muerte de Cristo. Era absolutamente imposible que el diablo estuviese contento de esa muerte, porque en ella había vivido su derrota. ¿Cómo iba a estar contento? Porque no dice la Biblia que lo desarmó cuando resucitó, sino cuando murió. O no dice eso en Colosenses. Que fue donde lo desarmó, cuando murió. Y a no ser que el diablo fuese tonto y no se enterase de lo que pasaba, no podría estar contento. Pero quiero decir que esa serie de representaciones también se han hecho para las tentaciones de Jesús. Es tremendamente peligroso hacer dibujos y representaciones de tipos Jesús colocado en un sitio y en otro, como si eso hubiese sido una cosa mágica, y además separándose de lo que dice la Escritura. No dice que fue tentado como nosotros. Y para sufrir nosotros una tentación necesitamos ir a un desierto. O necesitamos ir a una montaña, o necesitamos ir a la subida de una casa. ¿Que fue tentado como nosotros? ¿Cómo somos tentados nosotros? ¿Cómo vivimos nuestras tentaciones? ¿Cómo tomamos conciencia de ellas? ¿O es que lo de Jesús no fue así? Entonces, si no fue así, lo que dice la Biblia no nos vale. Pues ¿para qué dice tantas veces que tentado como nosotros, igual que nosotros, de la misma manera que nosotros, y luego resulta que no fue así? Fue de otra manera. Eso lo clarificaremos también más mañana. Pero vamos a ir un poco a tener en cuenta que Dios interviene en lo que son estas tentaciones. Llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es verdad que el diablo va a intervenir de una manera seria en esto, pero llevado por el Espíritu de Dios. Y Dios es espíritu para ser tentado por el diablo. Hay aquí, en cuanto a esto de las tentaciones, un tema que a lo mejor resulta un poco gravoso ahora en este momento, y digamos, no quisiera yo ser demasiado gravoso, pero hay un tema importante, ¿no? En cuanto a las tentaciones, y es el concepto de carne que hemos manejado estos días. Que hablamos en las tentaciones y pensamos en la carne, ¿no? Y en las debilidades de la carne y en esas cosas, y bien. Entonces, el concepto de carne en el Nuevo Testamento, aunque sea un poco de pasada, podemos decir que esencialmente en el Nuevo Testamento carne significa tres cosas. Y esto es importante, porque ¿cómo fue tentado Jesús de Nazaret? Dice, en todo conforme a nuestra semejanza, luego veremos. Pero ¿en qué situación? Pues se nos dice, manejamos eso, el verbo fue hecho carne, luego se dice que fue hecho otras realidades. Literalmente, carne significa la materia del cuerpo. Es el primer, uno de los sentidos que está en el Nuevo Testamento claro. Y doy, por ejemplo, pues, una cita fundamental. 1 Corintios 15:39. Una es la carne de los hombres, otra de los aves, otra de los peces, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la palabra que se emplea para carne es la misma que se emplea para carne cuando se le da un sentido moral o se le da un sentido antropológico de otro tipo. De ahí carne significa la materia del cuerpo. Porque además el contexto es la resurrección en el sentido con qué cuerpo resucita. En un sentido material. Bien, ese es un sentido. El otro y muy importante es que el término carne tiene el sentido en el Nuevo Testamento, y este sentido es muy importante, de persona. Y así se ha entendido que el verbo se hizo carne, pues es que se hizo persona humana y que se hizo hombre. Tiene el sentido de persona. No nos vamos a detener, pero miren, las citas fundamentales están, por ejemplo, en Marcos 10:7-9, 1 Corintios 6:16 y Efesios 5:31. Y entonces se trata de lo mismo. Cuando se dice, el sentido, dejará el hombre a su padre y a su madre, y será una sola carne. En los evangelios se dice, no son más dos sino uno. Bueno, pues carne, en esos textos, reflejando el sentido de carne en el Antiguo Testamento, corresponde en el hebreo a una palabra, que es la palabra basar, que significa el yo, la persona, en su expresión también corporal, es decir, la persona de manera completa. Por lo tanto, el sentido de carne igual al sentido de persona. Y el tercer sentido, que nos llevaría más tiempo a analizar, pero que yo creo que es conocido, es que carne en el Nuevo Testamento es igual que el hombre caído, que el hombre viejo. Y hay pues cantidad de partes que no nos vamos a detener ahora. Es decir, el hombre antes de caer es una realidad, y después de caer, incluido su espíritu, su alma y su cuerpo, como un todo, como el hombre, después de caído, es carne, el hombre viejo. Esto es el tercer sentido, se puede ver en Romanos 6:6, en Efesios 4:22-24, etcétera, en muchas partes del Nuevo Testamento. Bueno, es importante porque para entender cómo fue tentado Jesús y en qué condición fue tentado, el tener en cuenta estos aspectos que hemos dicho me parece importante por lo que voy a decir ahora. Es decir, yo creo que para entender las tentaciones de Jesús hay que entenderlas, como dice la Escritura, estando en su condición de hombre. Estando en su condición de hombre, tenía carne, en el sentido de que tenía un cuerpo, y desde el punto de vista material tenía carne. Estando en su condición de hombre, tenía carne, en cuanto que carne es una persona, y él era una persona. Pero estando en esa condición, tal y como lo veo yo de la tentación, no tenía carne en el sentido del hombre viejo, porque él era, o no era, el hombre viejo. O sea que cuando hablamos de carne, Es decir, es que hay que separar la carne para hablar de Jesús en las tentaciones, hasta cierto punto. Porque no lo podemos desmaterializar. Ni deja de ser un hombre, sino todo lo contrario. Es tentado en su condición de hombre y como hombre. Y como hombre, pero no como hombre viejo. Él era el último hombre, o el segundo Adán, si queremos, el postrero. El último. Entonces, es ahí donde tenemos que coger, y la relación está en 1 Corintios 15, de estos dos hombres, que es el lugar de la escritura, digamos, donde está mejor centrado esto, donde dice lo siguiente, versículo 45, 1 Corintios 15. Así también está escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, el último, el escatológico, Adán, espíritu vivificante. Bien, pues en mi criterio es como este último Adán, como este postrer Adán, como este segundo Adán, porque luego dice el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, por eso digo segundo Adán, que es tentado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir muchas cosas. Pero fundamentalmente una manera de poder acercarse a entender un poco de la tentación. ¿El primer hombre fue tentado? La respuesta es obvia, sí. ¿El primer hombre era, antes de ser tentado, carne en el sentido de hombre viejo? En el sentido, digamos, de una persona que podía generar el pecado por su propia, digamos, naturaleza. No. Eso vino como consecuencia de la tentación y de caer. Pero el primer hombre podía ser tentado sin ser un pecador. El primer hombre no era, antes de la tentación, un pecador. Podía ser tentado. El segundo Adán también. El segundo Adán también. ¿Tenía posibilidades el primer hombre al ser tentado de caer? Sí, las tenía. Ahora claro, si digo lo que sigue, ya viene el problema. ¿Tenía el segundo hombre posibilidades de caer al ser tentado? Yo no voy a decir la respuesta ahora. Pero quiero que se piense, ¿eh? Les estoy dando bastantes pistas y argumentos que son de la escritura, que estos no me los estoy inventando yo. Saben que digo que yo no quiero dogmatizar y no quiero, pero estos son de la escritura, se lo acabo de leer. Hay dos hombres y los dos son Adán, y la escritura dice que en Adán todos mueren, en el primero, y en el segundo todos pueden vivir. Pero el primer hombre tenía la posibilidad de ser tentado sin ser pecador. Dense cuenta de este tema, porque generalmente pensamos que solo los pecadores pueden ser tentados. Y eso hay que corregirlo. El primer hombre no era un pecador y fue tentado. ¿Y de qué manera? ¿Y hasta dónde llegaron las consecuencias? Porque las tentaciones son mucho más complicadas de sencillamente un demonio que es malo, ¿eh? Y ese hombre era imagen y semejanza de Dios. Ese hombre que fue tentado con posibilidades de caer y desgraciadamente cayó, que somos nosotros. O sea, que no estamos hablando de nadie extraño, que podemos conocer muy bien el primer Adán porque somos nosotros y está aquí. Ese hombre, sin ser un pecador todavía, tenía las posibilidades de caer y cayó. Y el segundo Adán, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, que es que fue tentado en todo conforme a la semejanza nuestra, pero no a la semejanza del primer hombre, que era figura del que tenía que venir, que era tipo del que tenía que venir, eso no se puede aceptar de ninguna manera. Por lo tanto, hay que plantearse eso. El primero tenía posibilidades de caer y cayó. Y el segundo, cuando fue tentado, ¿qué pasa? ¿Tenía posibilidades de caer en la tentación o no las tenía? y no me empiecen a barajar que era Dios, porque eso no nos sirve aquí, porque Dios no puede ser tentado. Así que de eso hay que apearse. Dios no puede ser tentado, y ahí es a donde vamos en las últimas consideraciones de hoy. Santiago. Y a textos muy importantes y fundamentales para entender lo de las tentaciones. Capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o el examen, o la prueba a la que se le ha sometido para ser examinado y comprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, siempre que se emplea el verbo tentar en el Nuevo Testamento, siempre, se emplea prácticamente casi siempre el mismo verbo y tiene siempre el mismo sentido. Tentar es inducir al pecado. No hay otra vuelta de verbo. O sea, la tentación es una inducción al mal, a la realización del mal en la vida de uno, al pecado. Así que cuando alguno es tentado, inducido al pecado, no diga que es tentado, inducido al pecado de parte de Dios. Diga, entonces todo lo que ha dicho usted del libro de Job, yo no he dicho que Dios indujo a Job al pecado. Yo lo que he dicho es que esa tentación la puso en marcha, la dinámica Dios, y que la controló. Eso sí que lo he dicho, y lo asumo. Pero yo no he dicho ninguna contradicción con lo que dice ahí. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, tentado para hacer ninguna cosa mala, más literalmente, ni Él tienta a nadie en este sentido, sino que cada uno, fíjense, en fin, la referencia al demonio, que es muy malo, sino que, porque fíjate que en estos textos el demonio no aparece. El demonio no aparece, y estos son textos fundamentales acerca de las tentaciones, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Propia. Se emplea una palabra en griego que significa lo propio nuestro, lo personal, lo mío. Es decir, lo idiosincrásico respecto de mí, lo que me pertenece a mí solo, y me diferencia de lo que pertenece a mí. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esta palabra, concupiscencia, la podemos traducir por muchas cosas, pero fundamentalmente deseos, cuando de sus propios deseos es atraído, literalmente arrastrado y seducido, literalmente enganchado por el cebo. Fíjense si este versículo tiene cola respecto de lo que es una tentación en la vida de una persona. Claro, el diablo no se menciona aquí, salvo que cuando se habla de tentar, está ahí, claro. Porque tentar es inducir al pecado y el tentador es él. Y esto se lo tiene ganado por méritos propios y naturalmente no está fuera del concierto. Pero aparte de eso, ¿cómo se genera una tentación respecto de mí? Pues no nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra, digamos, riquísima, es una palabra más que interesante, en fin, es una palabra realmente importante y muy trascendente, que habla de los deseos que una persona tiene de una cosa, pero los deseos que son tan profundos que no solamente corresponden a la esfera de su mente y a la esfera de sus sentimientos, sino que están digamos, encarnados en esa persona. Es decir, son deseos que llegan hasta lo biológico. Es decir, son deseos que afectan toda la personalidad. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conciencia, habría que decir, de su propia realidad, tanto, digamos, mental como anímica, como biológica, es atraído, arrastrado. Tiene un deseo que sale como una fuerza que quiere, ¿no? Y seducido, enganchado por el cebo. Es decir, la trampa está dentro de nosotros. En ese sentido, el cebo en el que nosotros picamos y somos enganchados, ¿no?, está dentro de nosotros. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz o engendra el pecado. Es la otra, el paso siguiente, ¿no? Una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. Y aquí conviene hacer diferenciaciones para no hacer neurosis religiosas. Neurosis religiosas son unos cuadros muy conocidos por los psiquiatras de todo el mundo, donde la gente hace sentimientos de culpa sin en realidad haber pasado más allá de los inicios de una tentación. Es decir, puede haber sentimientos de culpa que no están justificados por condicionamientos de tipo religioso. Y sobre todo favorecen estas neurosis religiosas los predicadores catastrofistas y apocalípticos, que arrasan con la salud mental de la gente y que la ponen enferma. Y no estoy exagerando. Alguna vez yo he dicho, y eso ha parecido fuerte, que a algunas personas habría que exigirles responsabilidades morales y éticas, incluso respecto de la salud de los demás. Que en nombre de Dios no se puede ir lesionando las conciencias y la vida de las personas. No se puede hacer eso. Y algunos lo hacen. Y aunque les parezca extraño, yo he tenido que tratar a mucha gente lesionada como consecuencia de campañas espirituales y de muchas cosas que devolvieron a algunas personas en su casa trastornadas mentalmente. Y eso no se puede hacer. Porque cuando se predica el Evangelio de manera honesta y seria, eso nunca ocurre. Cuando se manipula, sí. Y cuando se intercambian las cosas, y cuando una persona que ha tenido un fallo en su vida oye una predicación catastrofista y elabora a partir de ahí, por mecanismos que no puede controlar su mente, que cuando venga el Señor no la va a llevar porque no es salva. Porque una vez se masturbó y entonces ya no la va a llevar el Señor. Lo digo así de claro, porque son esas cosas las que generan las enfermedades y los trastornos de la gente, sobre todo en esa esfera, y no se puede angustiar a las personas con algo que Cristo libera a la gente. No estamos justificando ninguna actuación, eso es otra cosa completamente distinta. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Hay todo un proceso antes de concebir y de llegar al pecado, hay todo un proceso. Y ahí es donde hay las dudas y las confrontaciones y los deseos, y pero eso todavía no es el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y entonces es cuando la muerte, no se refiere a la muerte física, sino a la muerte en el sentido espiritual y moral, a lo tanático. El término tanatos es muerte. Y tiene que ver con el instinto de la muerte que hay en los seres humanos. Hay un instinto de la vida, que sería el eros, no en el sentido de lo erótico, sino en un sentido más genuino y profundo que tiene el sentido de la vida. El instinto de la vida y el instinto de la muerte, que son dos instintos poderosos en la dinámica de la vida de una persona. Y que tienen una confrontación dialéctica a lo largo de la vida. Y cuando predomina lo tanático, la muerte, es porque el pecado gravita en la vida de la gente. Es decir, se vive, pero no se vive. Es decir, se está muriendo en el sentido negativo, ¿no? No en el sentido positivo a que nos lleva el Evangelio. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero es importante cómo se genera el hecho de la tentación. Entonces, y ya voy a terminar por hoy, el problema lo dejamos planteado aquí. ¿Cómo fue tentado el primer Adán? ¿Se le puede aplicar estos textos? ¿Se le puede aplicar estos textos de Santiago a la caída del primer Adán? ¿A la tentación del primer Adán? Y en tal caso, si la respuesta fuese afirmativa, ¿se podrían aplicar a la tentación del segundo Adán? Pero vamos a dejar las cosas aquí. El primer Adán podía ser tentado con posibilidades de pecar y pecó. El segundo Adán, cuando fue tentado, ¿tenía posibilidades de pecar o no las tenía? Y ahí ya lo dejamos. Y mañana, si el Señor nos ayuda y nos lo permite, seguiremos.